Bien, hermanos y hermanas, vamos a tener una palabra de oración y poner el mensaje de nuestro Dios en sus manos. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque somos tu pueblo por pura gracia, Señor, y por la obra de Cristo Jesús, Señor. Gracias por quien somos en Cristo. Gracias por esta gran redención, Señor, que nos ha sido dada por gracia y por fe en Cristo. Y ahora, Padre Celestial, sabiendo quién somos en él, Señor, te pedimos, Padre, que tú hables a tu pueblo hoy aquí, Señor, mediante la predicación de tu palabra, Señor. Padre, que sea tu Espíritu quien lleve, Señor, esas verdades a nuestros corazones, Señor. Y, Padre, como pueblo tuyo, pedimos también que seamos, Señor, responsables en escuchar lo que tú tienes que decir hoy aquí. Padre Celestial, en tus manos ponemos, Señor, esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense en la narración que les voy a leer. A continuación, dice, silencio, dijo el cochero, quiero escuchar la música. Dice, la canción acaba de cambiar. Dice, el león se movía y venía por aquel territorio vacío entonando una nueva canción. Era más dulce y melodiosa que la que había cantado para invocar a las estrellas y al sol, una suave música susurrante. Y mientras andaba y cantaba, el valle se llenó de hierba verde que se desparramaba a partir del león como un estanque. La hierba ascendió por las faldas de las peñas, de las colinas como una oleada y en pocos minutos trepaba ya por las laderas inferiores de las lejanas montañas, convirtiendo aquel mundo joven en algo cada vez más mullido. Y se oía el suave viento que rizaba la hierba y muy pronto hubo otras cosas además de la hierba. Las laderas más altas se oscurecieron con matas de brezo y retazos de un verde más tosco y encrespado aparecieron en el valle. Dígore no supo lo que eran hasta que uno empezó a brotar cerca de él. Era un menudo objeto puntiagudo que echó docenas de ramificaciones y los cubrió de verde mientras crecía a un ritmo de 3 centímetros cada 2 segundos. Docenas de aquellas cosas rodeaban ya al pequeño, y cuando fueron casi tan altas como él, se dio cuenta de lo que eran. ¡Árboles!, exclamó. Y la historia sigue y sigue y sigue. ¿Alguien sabe de dónde viene este pequeño trozo que les he leído? Juan ya levanta la mano por ahí. Proviene básicamente de lo que es una de las obras de un famoso escritor cristiano, C.S. Lewis, que son las Crónicas de Narnia. Y esto proviene precisamente de lo que es, de los 7 libros que conforman las Crónicas de Narnia, proviene del primero de ellos, lo que es el libro que se ha titulado El sobrino del mago. Y ahí, en esa narración, Aslan, que es el león que representa a Cristo en las Crónicas de Narnia, vemos que básicamente lo que hace es crear la tierra de Narnia. Y crea básicamente una tierra de Narnia, la cual, después que es salvada y que es redimida de lo que es la influencia de la bruja de hielo, esa tierra básicamente es una tierra para ser gozada y habitada por lo que son los habitantes de Narnia. Fíjense que C.S. Lewis basó precisamente lo que es esta narración en lo que es Génesis 1. Aslan se nos presenta como cantando y con el poder de su canto, con el poder de su palabra, lo que hace es crear Narnia y Narnia es creado como un lugar donde será el lugar de reinado, de gobierno de Aslan. Y esa tierra vacía es una tierra que es creada buena y habitable para ser gozada bajo el reinado de Aslan. Fíjense que estas ideas, creación, lo que es reino, lo que es redención, gloria, son ideas las cuales nos encontramos precisamente en Génesis 1. Así que abran sus Biblias en Génesis 1 y hoy sí que les prometo que vamos a pasar del primer versículo. ¿Ya? La otra vez no pasamos, pero hoy vamos a pasar del primer versículo. Y Génesis 1, los versículos del 1 al 31, no vamos a leerlos, pero se nos narra aquí los 6 días de creación. Y con todas estas palabras que les he dicho, creación, reino, redención y gloria, en Génesis 1, la narración de la creación, hay 3 cosas que me gustaría destacar. Primeramente me gustaría destacar que la creación manifiesta el establecimiento del reino de Dios. Segundo, la creación apunta a lo que es el poder redentor de Dios Rey. Y tercero, lo que es la creación nos muestra, nos anticipa el final del reino de Dios. Esas tres cosas. La primera, la creación lo que hace es manifestar, mostrar el establecimiento del reino de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo este acontecimiento de la creación, que todos tenemos en mente 6 días de creación, muestra, manifiesta que Dios establece su reino? Y fíjense, de muchas maneras, pero básicamente destacaremos dos. La primera es que mediante el acto de crear, Dios establece su reino sobre todas las cosas. Fíjense que esto lo captó C.S. Lewis muy bien en esa narración de las Crónicas de Narnia. Aslan, mediante su canto, crea Narnia y ese lugar va a ser precisamente el lugar de reinado de Narnia. De Aslan. Bien, esa idea de creación y reino proviene precisamente de aquí, de Génesis 1. Y va a ser mediante el acto de crear, mediante el acto de crear con el poder de su palabra, que Dios va a establecer su reino y su dominio y su gobierno sobre todas las cosas creadas, sobre todo el cosmos. Y fíjense, entender la narración de la creación desde este punto de vista, como el establecimiento del reino de Dios, va a ser fundamental para entender lo que es la narración de Génesis 1 y Génesis 2 y entender lo que es un tema fundamental que va a recorrer a la Escritura, que será el tema del reino de los cielos. Pero fíjense, esa idea de crear para establecer el reino nos la encontramos ya en los 2 primeros versículos de la Biblia. Fíjense bien lo que se nos dice en Génesis 1, los versículos del 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los 2 primeros versículos de la Biblia, y ya nos encontramos con los primeros problemas en la interpretación de la Biblia misma. Pero fíjense lo que es la narración de la creación. Ahora veremos un poco cómo explicar. Estoy seguro que muchos dirán, bueno, ¿qué es exactamente qué sucedió aquí en estos versículos? Y déjenme que les diga que si tienen problemas ahora van a salir del culto de hoy con los mismos problemas con los cuales entraron, ¿ya? Porque no los vamos a resolver. Pero acuérdense que explicamos que la narración de la creación es una narración bien estructurada. Nos encontramos esa frase inicial, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa expresión cielos y tierra vimos que nos la encontrábamos de nuevo en el capítulo 2, versículo 1. Fíjense ahí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esto dijimos que lo que la Escritura hace aquí es cerrarnos en una unidad todos los 6 días de creación. Todo ese acontecimiento narrado ahí dentro entre los cielos y la tierra tiene que ser entendido, dijimos, como el acto creador de Dios, como que todo es creación. Después vimos que había el versículo 2, donde se nos presentaba una situación de caos. Algo extraño ha pasado ahí, la tierra desordenada y vacía. Y después vimos los versículos del 3 al 31, que son básicamente los 6 días en los cuales se nos narra la creación. Y fíjense, cuando leemos lo que son los 6 días de creación, aunque nuestra Biblia en español no lo refleja, cada uno de los días de la creación, cada uno de los versículos de Génesis 1 empieza con la pequeña letra I. Y a veces las pequeñas cosas son importantes y debemos tenerlas presente. Fíjense, podríamos leer todos estos versículos de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, y Dios vio que la luz era buena, y llamó Dios a la luz día, y luego dijo Dios, e hizo Dios la expansión, y llamó Dios a la expansión, y dijo también Dios, y. Cada versículo es introducido por una I. Y uno dirá, bueno, ¿qué tiene de importante todo esto? Pues fíjense, esa pequeña letra I lo que hace es unirnos todos y cada uno de los acontecimientos que suceden en Génesis 1. La letra I normalmente une, da ritmo, da unidad. Y lo que se nos está diciendo aquí es que con la letra I, básicamente, es que hay un orden en el acontecimiento de la creación. Hay un orden determinado. Un acontecimiento sigue al otro. hay orden, y esa idea de orden, manténgala en mente porque es de suma importancia. Dios no hace las cosas a lo loco. Dios no hace las cosas sin orden. Nosotros sí, pero Dios no. ¿Por qué? Porque Dios en su misma esencia, Dios en su misma naturaleza, Dios en su misma persona es orden y paz. Acuérdense qué es lo que les dijo básicamente Pablo a la iglesia de Corintio cuando estaban teniendo unos cultos un tanto desordenados e irreverentes. ¿Qué es lo que les dice Pablo en 1 Corintios 14 y el versículo 33? Le dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de qué, dice Pablo, sino de paz. Fíjense que esa palabra aquí, confusión, es la palabra para caos. Dice, Dios no es un Dios de caos en sí mismo, sino que es un Dios de paz. La idea de paz ahí, en contraste con caos, es que Dios es un Dios de orden. Donde hay orden, hay paz. Fíjense que a veces yo le digo a Giel, ordena tu habitación, porque eso es un caos, ¿ya? Uno entra ahí y no hay... Bueno, no, pobrecito, a veces las cosas las tiene bien, ¿no? Pero uno entra ahí cuando no está ordenado y no hay paz, es caótico ahí. Pues Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden, paz, es orden en sí mismo, paz en sí mismo, y por lo tanto orden y paz en sus acciones y en lo que Él realiza. Por lo tanto, cuando Dios creó, como el acto creador de Dios, toda la creación, lo hizo de una manera ordenada. Un acontecimiento siguió al otro. Entonces, y eso es la palabra básicamente de cielos y tierra, que se traduce en griego, se cosmos, todo ordenado. Ahora bien, si tenemos esto en mente y lo tenemos presente, aquí es donde nos encontramos el primer problema. Si Dios creó los cielos y la tierra todo ordenado, en un orden perfecto, la pregunta es, ¿qué sucede entonces en el versículo 2? Fíjense que en el versículo 2 no nos encontramos orden ni por casualidad. Fíjense que se nos dice, ¿y la tierra estaba qué? Dice sus Biblias. La tierra estaba desordenada y vacía. Y no solamente estaba desordenada y vacía, sino que básicamente había tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Bien, si Dios es un Dios de orden, si Dios hace todas las cosas con orden y la narración de la creación, como veremos, así lo muestra, ¿qué sucedió en el versículo 2? Y bueno, aquí hay una gran cantidad de teorías. Hay aquellos que ha generado la teoría del vacío entre el versículo 1 y el versículo 2. Y en esa teoría del vacío se han ido poniendo gran cantidad de cosas ahí para explicar, fíjense bien, algo que la Biblia no intenta explicar. Para explicar qué sucedió entre que Dios creó los cielos y la tierra y después todo estaba desordenado. Y unos dicen, bueno, eso sucedió por la caída de Satanás y los ángeles. Esa caída, ¿qué es lo que produjo? Desordenó la creación perfecta y ordenada de Dios. Y se basan, por ejemplo, en Ezequiel 28 para decir esto. Pero fíjense que ahí hay un problema, porque Ezequiel 28 también puede ser interpretado no como la caída de Satanás, sino como la caída de Adán en el Edén. Y también, fíjense, si hablamos de que Satanás cayó y se desordenó todo, entonces en Génesis 1 no podríamos estar hablando de creación, sino más bien de recreación, porque las cosas ya estarían creadas. Bueno, unos dicen esto, otros han dicho, no fue esto. Intentan ligar entonces lo que es la ciencia con el acontecimiento de la creación. Porque la ciencia dice, no, es que la Tierra es mucho más antigua de lo que posiblemente Génesis y los seis días de creación nos habla. Entonces, ¿cómo cuadramos la edad de la Tierra supuestamente tan antigua en el acontecimiento de Génesis? Pues ya está, Dios creó los cielos y la Tierra en un principio, pero los creó como una especie de bola de plastilina gigante. A mí me encantaba la plastilina, porque podía hacer cualquier tipo de cosas, no. Una gran cantidad de cosas ahí. Pues creó una gran bola gigante de plastilina. Y después, ¿qué es lo que hizo Dios? Bueno, dejó pasar tiempo y tiempo y tiempo, y las edades genealógicas fueron pasando, y Dios en algún momento decidió empezar a darle forma a lo que es esa gran bola de plastilina. Fíjense que aquí el problema básicamente es que si Dios crea todas las cosas ordenadas, una gran bola de plastilina, mucho orden, no tiene. Por tanto, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó allí? Déjenme que les diga que no tengo idea. porque no estaba allí, ¿ya? Aparte, nadie de aquí estamos ahí. Por lo tanto, exactamente no lo sé. El consejo es que no tenemos que ser dogmáticos en la posición básicamente que mantengamos. Primeramente porque, ya verán, la Biblia no se centra en explicarnos si sucedió algo allí o no. No hace falta que llenemos huecos que la Biblia no quiere explicarnos y que Dios ha mantenido en su secreto. Pero fíjense, hay algo que sí esos dos versículos nos dicen. Hay algo que sí esos dos versículos nos muestran. Y aquí, en cierta manera, ahora quizá van a tener que fiarse un poquito de mí, o si no, después se le preguntan a Betty, que ella también sabe hebreo, ¿ya? Porque fíjense que en el versículo 2, ahí hay algo especial. En el versículo 2, cuando empieza, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿se acuerdan que les he dicho que todos los versículos empiezan con la letra I? Y que la letra I lo que hace es unirnos, dar unidad y continuidad a todos los acontecimientos de la creación. Bien, eso sucede en todos los versículos, menos en el versículo 2. Tenemos una I en el versículo 2, pero esa I en realidad no une, sino que en hebreo separa el versículo 1 del versículo 2. Y lo sabemos porque la frase, la estructura que aquí Moisés utiliza para hablarnos de la frase del versículo 2 rompe el patrón normal de las frases en hebreo. ¿Qué nos está diciendo la escritura aquí? Nos está diciendo, cuidado, hay un cambio entre el versículo 1 y el versículo 2. A nivel de resumen, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Se nos dice que el versículo 2 no es el resultado ni la consecuencia del versículo 1. Por eso hay muchas versiones que traducen el versículo 2 no como y la tierra, sino como ahora la tierra estaba desordenada y vacía, indicándonos que hay algo nuevo que empieza aquí. No hay una conexión entre el versículo 1 y 2, se nos dice aquí. No hay básicamente un resultado directo de que Dios hizo algo en el versículo 1 y algo pasó y se desordenó en el versículo 2. Por tanto, fíjense, aquí las preguntas no es tanto preguntarse qué sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2, porque la Biblia no los conecta. Tampoco básicamente es preguntarse ¿por qué Dios lo hizo todo desordenado? ¿De dónde salió este caos inicial? Esa es la pregunta. ¿De dónde salió? Fíjense que la Biblia no nos lo explica. Ya en el versículo 1 nos ha dicho que no es eterno, porque eterno solamente hay uno, y este es Dios. Dice que no hay un principio de bien y mal, porque Dios es Dios y es totalmente distinto a su creación. No coexiste con un sistema del yin y el yang, el bien y el mal. Por tanto, la pregunta no es de dónde surgió ese mal. Tampoco fíjense que la pregunta es básicamente determinar, bueno, ¿qué pasó algo? No. La pregunta, fíjense que es mejor preguntarse qué es lo que el versículo 2 está haciendo en la narración de la creación. ¿Qué es lo que se nos explica aquí y cómo se entiende dentro de toda la narración de la creación? Esa básicamente es la mejor pregunta. Fíjense, en el versículo 1, ese en el principio creó Dios, probablemente aquí no es que Dios crease. Este principio creó Dios se nos explica a partir del versículo 3. En el principio Dios creó y vemos la explicación de esto. Vemos la exposición de esto a partir del versículo 3. ¿Cómo? Dios dijo primero y creó la luz. Después se paró e hizo la expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si no hay conexión entre versículo 1 y 2, la pregunta es, ¿en qué nos ayuda el versículo 2? ¿Qué propósito tiene básicamente esto aquí? Y fíjense, hay un texto en la Biblia que nos ayuda un poquito. Y ese es Isaías 45 y el versículo 18. Fíjense en Isaías 45 y el versículo 18. Ahí Dios, hablando a través de Isaías, se va a referir a lo que es el acontecimiento de la creación. Y fíjense en Isaías 45, 18, ahí se nos dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Dice, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Esa palabra de en vano, aquí en Isaías, básicamente es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:2 para vacía. La tierra estaba desordenada y vana, podría traducir, desordenada y vacía. Aquí Isaías nos dice, Dios no creó la tierra en vano, para estar vacía, para estar malgastada, sino para que la creó Dios. Fíjense, sigan leyendo el versículo 18 de Isaías. No creé la forma de la tierra para estar vacía, sino, fíjense, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Se dan cuenta? Isaías alude a Génesis 1 y ahí se nos dice, Dios mismo está diciendo, no creé la tierra para estar vacía, para estar desordenada, sino hizo toda la creación con un propósito determinado. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear la tierra según Isaías? La creó no para estar vacía, sino para que fuese habitable. Ahora lleven esto a Génesis 1. Lleven esto ahí y pregúntense cómo Dios podía cumplir ese propósito de realizar la creación, de crear la tierra y ser y cumplir el propósito de ser habitada. ¿Cómo Dios podía hacer eso? ¿Saben lo primero que Dios tenía que hacer? Vencer lo que había en el versículo 2. Tenía que vencer lo que era el caos del versículo 2. Tenía que vencer y establecer su gobierno, su dominio y su poder sobre ese caos inicial. Tenía que establecer su cetro y poner bajo sus pies lo que era ese caos que se nos define en el versículo 2. Por lo tanto, fíjense que la creación, cuando la entendemos así, la creación cuando la vemos, Dios venciendo ese caos, Dios estableciendo su gobierno y victoria sobre ese caos y sobre esas tinieblas, se nos muestra la creación como que, como no solamente el acto de crear de Dios, sino que mediante ese acto de la creación, Dios establece su gobierno y su dominio. Por eso fíjense que la creación, como veremos, va a ser usada en esa victoria sobre el caos, va a ser usada como la imagen misma de la redención. El versículo 2 nos da este contexto para entender precisamente que en el acto de crear, Dios no solamente creó todo, sino que Dios estableció su victoria sobre el caos y las tinieblas, Dios estableció su reino sobre todo lo que creó. Y fíjense, esto no era algo nuevo en la Escritura. Básicamente ya en aquel tiempo, la cultura de aquel tiempo y las revelaciones históricas nos es dada en un contexto cultural, en una historia determinada. Fíjense que en aquel tiempo se creía que todas las cosas, primero había una especie de aguas caóticas y las diferentes divinidades, ya les expliqué, ya fuese mediante actos sexuales, mediante guerras, mediante lo que fuesen, vencían esas aguas caóticas y lo creaban todo. Bien, fíjense que ese es el contexto que vemos aquí con una gran diferencia, que se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre qué, se movía sobre las aguas. Aún y ese caos ahí, se nos dice que ese caos no cae nunca fuera de la autoridad y de la soberanía de Dios mismo. Y fíjense ahora cómo se nos define ese estado caótico, que nos da ese contexto de Dios venciendo, triunfando, cuando crea y estableciendo su gobierno. Fíjense, se nos da una triple división de lo que es la tierra. Fíjense, se nos dice, la tierra estaba primeramente, ¿qué? Desordenada, y se nos dice que después estaba vacía. Y fíjense que después hay una tercera definición, no solamente desordenada y vacía, sino que se nos habla algo más. Y las tinieblas, había tinieblas, ¿estaban sobre qué? Sobre la faz del abismo. Ese abismo literalmente se puede traducir como ese océano profundo, negro, oscuro. Qué definición tan bonita, ¿no? Fíjense que se nos define algo básicamente terrible, oscuro, caótico, desordenado. Ahora quédense con esto. Y ahora fíjense la creación, la narración de la creación. Porque la narración de la creación, ¿saben lo que va a hacer? Va a vencer todas y cada una de esas situaciones caóticas descritas en el versículo 2. Dios cuando crea va a vencer, va a poner su gobierno sobre todas estas cosas, va a traer orden en medio del caos. Fíjense en los primeros 5 versículos, el primer día. ¿Qué es lo primero que crea Dios en el primer día? Muy bien, fíjense, y dijo Dios en el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. ¿Cómo se nos ha descrito la tierra básicamente en el versículo 2? Y las tinieblas estaban sobre qué? Sobre la faz del abismo. Y fíjense que lo primero que hace Dios es crear la luz, y frente a la luz las tinieblas no resistieron. Dios separó la luz y separó las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Dios vence esas tinieblas iniciales. Pero fíjense después la descripción de desordenada y vacía. Ahora viene aquí la pregunta de escuela dominical, ¿ya? En básicamente lo que son los días 2 y 3, ¿qué es lo que crea Dios? ¿Quién lo sabe ahí? Bien, ¿saben lo que crea? No solamente el silencio, ya saben que ahí en el espacio no hay silencio, ¿ya? Sino ¿saben lo que creó Dios en el segundo y el tercer día? Creó básicamente los espacios. Es decir, es como si estuviese desordenado y Dios lo que hace es crear primeramente los espacios en el segundo y en el tercer día. Fíjense en el versículo 8, ¿qué es lo que crea? Y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Fíjense en el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Fíjense en el versículo 11, después dijo, produzca la tierra hierba verde. ¿Se dan cuenta? Dios está creando primeramente los espacios. Es como si estuviese creando el escenario sobre después el cual la acción va a darse. Pero si se dan cuenta, ahora los espacios están ordenados. Hay cielo, hay tierra, hay mar. Las cosas ya no están desordenadas. Por lo tanto, uno, cuando acaba el tercer día, ya no puede leer el versículo 2 si la tierra estaba desordenada. Ya no puede, porque la tierra ahora estaba ordenada en cielo, tierra y mar. Y después, fíjense, en lo que son los días 4, 5 y 6, ¿qué es lo que crea Dios? Esas son bien fáciles, ¿eh? Ha creado los escenarios, está el escenario puesto, y ahora ¿quién faltan? Faltan los actores. Faltan que esos escenarios no estén vacíos, sino que estén, ¿qué? Estén llenos. Y fíjense que a partir del cuarto día en adelante, ¿qué es lo que creó? Creó primeramente, fíjense, las lumbreras en el versículo, en los versículos del 14 en adelante. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, las lumbreras para señorear en el día y en la noche. Después siguen avanzando los días, ¿y qué creó Dios en el versículo 20? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y las aves que vuelen sobre la, ¿sobre qué? Vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Creó básicamente las aves para reinar, ¿qué? En los cielos. Creó los seres vivientes y los grandes monstruos marinos para llenar y reinar, ¿en qué? Básicamente en los mares. Y en el sexto día, ¿qué es lo que hizo? A partir del versículo 4 dijo, 24 dijo, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Creó los animalitos que se mueven sobre la tierra, y al final, en el sexto día, ¿qué es lo que dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Y si ahora tienen esto en mente, crea los espacios, lo ordena, y después esos espacios son llenados con las aves en los cielos, los peces en el mar, los reptiles y los animales en la tierra, y a corona de la creación, el ser humano sobre todo, después de que han visto este orden que Dios ha establecido, después de que la luz está hecha y ya no hay tinieblas, después de esto, vuelvan a leer el versículo 2 y se van a dar cuenta que después que Dios ha pronunciado que lo que creó era bueno y bueno en gran manera, ya no van a poder leer el versículo 2 como que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. En contrario, tendríamos que leer y la tierra estaba ya ordenada y la tierra estaba llena de vida. Y las tinieblas ya no se movían más sobre la faz del abismo, sino que la luz de Dios resplandecía. Su victoria sobre el caos, Dios estableció su dominio y su reino. ¿Se dan cuenta? Lo que es la creación venciendo ese caos, Dios establece su victoria y su orden sobre todo el cosmos. Dice, ese es mi cosmos, esa es mi creación, este es mi reino. Y ahora pónganse, ¿para qué era importante esto para Israel? Fíjense que Israel, hermanos y hermanas, se dirigían a la tierra de Canaán. Se dirigían a una tierra donde verían básicamente una gran cantidad de dioses cananeos. Y les expliqué que esos dioses gobernaban sobre todo. Esos dioses básicamente eran dioses territoriales. Cada ciudad tenía su propio dios. Baal tenía su dominio, Asera tenía su dominio, Astaroth tenía su dominio. Eran dioses territoriales y hacia ahí se dirigía Israel. Y con la narración de la creación, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Israel? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Dios? No solamente que es creador de todo, sino que mediante su creación está diciendo, pueblo mío, yo soy rey sobre todo. Yo soy creador y he establecido mi reino sobre todo lo que he creado. Mi cetro alcanza todos los rincones del universo. Mi voz truena y se oye a lo largo de todo el universo. Yo no estoy solamente reinando en un único sitio, reino sobre todo. Y hemos cantado que Él es digno ¿de qué? Es digno del trono ¿qué? Del trono universal. Y es digno del trono universal y se nos llama a que a cantar y alabarle toda criatura alabe a ese Dios que por ser creador es rey de todas las cosas. Eso es lo primero que se nos muestra mediante la creación, establece su reino. Pero fíjense, mediante la creación se nos muestra algo más. Se nos muestra que Dios es el verdadero y único Dios y rey que existe. El único. Porque fíjense que si leen básicamente la narración de la creación, cada día de creación, los 6 días de creación, básicamente es vencer una divinidad que se encontraron o bien en Egipto o que se van a encontrar en Canaán. Esto va a suceder también en las plagas de Egipto. Pero fíjense que cuando se nos narra la creación, menciona nombres de divinidades. Por ejemplo, cuando se nos menciona los mares, habían divinidades cananeas que se llamaban los Yam, Yamim, las aguas, los mares, los cuales adoraban. Adoraban también en aquel tiempo lo que eran los grandes monstruos marinos, como dragones y así. Eran dignos de adoración, tenían adoración. Y había el Lotán, que es el Leviatán, básicamente, que nos encontramos en la Escritura. Ahora, fíjense cuando llegamos a los 6 días de creación, nos encontramos que lo que primero que Dios crea es la luz. Y después que se nos dice, va a crear lo que son los cielos. Y en aquel tiempo, en aquellas culturas, los cielos eran considerados como el lugar de las divinidades más altas en los panteones que existían. Y ahí va Dios y dice, bueno, pues ese lugar donde esas culturas dicen que esos dioses reinan, Dios le dice a Israel, yo lo he creado. Y no solamente esto, yo lo he nombrado, ese era un signo de autoridad, yo he nombrado a la expansión cielos. Y que son los mares aquellos que adoran a una tal divinidad que sea el agua o el mar. Dice, yo básicamente llamé a las aguas que mares, yo lo he creado, yo soy rey, dice Dios. Que adoran a los grandes monstruos marinos, y ¿qué es lo que sucede básicamente en el quinto día? Creó los grandes monstruos marinos, yo los creé, yo soy rey. Y fíjense que la creación lo que nos muestra precisamente es que el Dios que es verdadero, el único Dios verdadero, el único Dios creador, el único Dios que es rey, es creador de todo. Y venció todo lo que era esos dioses, y sigue siendo igualmente hoy en día. Quizá no tenemos esos dioses tan feos hoy en día, ¿ya? Pero esas divinidades hoy en día son más lo que son ideologías, son más lo que son básicamente filosofías. Y cuando viene el dios o el ídolo del evolucionismo, que todo evolucionó, nos encontramos en el versículo 11 que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según qué. Según su género. Cada cosa da fruto según su género. Cada cosa viene según su especie. No evoluciona. Y llega el ídolo hoy en día del posmodernismo, donde no hay verdad absoluta, donde no hay moralidad absoluta. Y viene Dios y dice, yo en la creación soy aquel que determiné que todo era bueno y bueno en gran manera. Y cuando viene el ídolo de los ídolos en el día de hoy, el ídolo del humanismo, donde ya desde Génesis 3, lo que es el ser humano es el centro de todas las cosas. El ser humano es el Dios de este mundo. Llega Dios en el sexto día y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ser humano, sí, a imagen y semejanza, pero nunca te olvides, eres creación de Dios. Yo soy Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, que este reino que Dios estableció, este reino que Dios estableció ya en la creación, ¿saben qué? Es el reino que Cristo vino a inaugurar aquí. Es el reino que cuando Cristo vino, ¿qué es lo que empezó a predicar Cristo? En Marcos 1:15 dice, el tiempo que se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino ha llegado. Y cuando sacó a un demonio e hizo un exorcismo, los fariseos le miraron y le acusaron ¿de qué? En Mateo 12. Ah, ese saca demonios ¿por quién? Saca demonios por Belcebú. Y va aquí Jesús y les dijo, escuchar una cosa, fariseos. Dice, si yo he hecho esto por el poder del Espíritu, a la verdad, les dice, a la verdad, el reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios está entre vosotros. Y la pregunta es, ¿qué reino vino a traer el Rey que es Cristo Jesús? ¿Y saben qué reino vino a traer? Vino a traer precisamente ese reino que Dios mismo, Él mismo ya inauguró en la creación de todo. Y fíjense los milagros que nos encontramos de Jesús. Nos encontramos a los discípulos en medio del mar de Galilea, atemorizados por la gran tormenta. ¿Y qué es lo que sucedió? Jesús andando sobre las aguas del caos, al igual que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo en Génesis 1:2. Y ahí nos encontramos a Cristo, y en aquel momento, ¿qué es lo que le dijo Cristo a las aguas del caos y a esas tormentas? ¡Cállate! ¡Enmudece! Y el viento y las aguas callaron. Y aquellos discípulos preguntaron, ¿quién es ese hombre? Esa es la pregunta, ¿quién es ese hombre? Y recuerden los milagros de Jesús, el caos de una creación caída y Cristo estableciendo su gobierno ¿sobre qué? Sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios, estableciendo su reino, no de cualquier manera, haciendo una nueva creación de aquellos que Él tocaba por su gracia. ¿Y el reino final vino dónde, hermanos? La gran inauguración, ¿dónde vino? Vino el día en que el Hijo del Hombre, en que el Hijo de Dios, en que Dios mismo, el Creador que estableció su reino sobre todo, fue clavado en aquella cruz. Rey de reyes le fue puesto, clavado en aquella cruz, pero ahí Cristo venció sobre todo. Ahí Cristo puso públicamente todo dominio y potestades. Ahí Cristo venció como rey al pecado, a Satanás. Y el tercer día que resucitó, la nueva creación empezó y fue exaltado. Y todo, todo, absolutamente todo fue puesto que bajo los pies de Cristo como rey y señor. Fíjense que la creación lo que nos muestra primeramente es que Dios, mediante el acto de crear, establece su reino y el Creador es el único Dios y Rey verdadero. Pero lo segundo es que, fíjense, la creación apunta al poder redentor de Dios como Rey. Fíjense, les voy a dar una tesis y después la demuestro. No seríamos lo que somos como pueblo de Dios, no seríamos Iglesia de Cristo si no fuese porque Dios es creador de todas las cosas. Y fíjense, ¿cómo lo demostramos esto? ¿Por qué creen que Dios mostró la narración de la creación a Israel? ¿Solamente para mostrarle que era creador? ¿Solamente para decirle a Israel que era creador? Sí, para decirle que era creador, pero mucho más. En Éxodo les va a decir que ese creador es redentor. Y fíjense, ¿se acuerdan que les dije que las cosmologías, cómo se entiende el inicio de todo, era esencial para la fundación de imperios y sociedades? Pues bien, para Israel va a ser esencial, hermanos y hermanas, entender que su inicio como pueblo de Dios, que su inicio como pueblo de Dios se encuentra en la creación misma, en que Dios es creador. Y que nuestro inicio como quienes somos pueblo de Dios en Cristo se encuentra no solamente en que Dios es nuestro Redentor, sino que es nuestro Creador. Fíjense, Génesis mostraba lo que era ese transcurrir, ese progreso de la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan? Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo, básicamente entre esa simiente, y se nos muestra con esas genealogías que esa simiente va a ser la que traerá las promesas dadas a Abraham, tierra y nación. Pues bien, para Israel que está ahí, que se va a encontrar con naciones que tenían inicios y principios, Dios le va a decir, ¿sabes qué, Israel? Tu inicio como pueblo de Dios no está primeramente en Jacob y sus 12 hijos. Tu inicio como pueblo de Dios no está primeramente en Abraham. Tu inicio como pueblo de Dios sí está desde la eternidad, pero se encuentra primeramente enraizado en que Dios es creador de todo. ¿Por qué? Porque fíjense que la Biblia entenderá la redención como un acto de creación. Fíjense, hay una lectura que está en sus boletines, que es el Salmo 105. Y si alguien la ha leído dirá, ¿por qué se ha mencionado esta lectura en el Salmo 105? Van al Salmo 105 y van a ver. Y debo acelerar un poquito aquí, si no me van a pegar. Fíjense en el Salmo 105. Ahí se nos describe las plagas de Egipto. Dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Están todos ahí? Salmo 105, versículo 28. Fíjense, envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Está hablando de las plagas de Egipto. Ahora, ¿saben qué es lo curioso? El salmista no nos menciona las plagas de Egipto en el orden que aparecen en Éxodo. Y aquí la cuestión es, uy, el salmista se equivocó. El salmista se olvidó del orden del Éxodo y las menciona de cualquier manera. ¿Es así? ¿Saben en el orden que las menciona aquí el salmista? Las menciona siguiendo no el orden de Éxodo, sino el orden de Génesis 1, el orden de la creación. Y fíjense que en el primer día, ¿qué es lo que creó Dios en Génesis 1? La luz, y las tinieblas fueron apartadas. Fíjense la primera plaga en el versículo 28 que menciona el Salmo 105. Envió tinieblas que lo oscurecieron. La luz fue creada primero, aquí menciona primero las tinieblas. No puedo mostrarle más, pero ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Fíjense que lo que se nos está diciendo es que las plagas de Egipto fueron básicamente un retroceso en la creación. Es como si Dios volviese a ese estado de caos, por lo tanto, la redención de Israel, ¿qué fue? Fue visto como un acto de nueva creación. Cuando Dios redimió a su pueblo de Egipto, no desplegó cualquier tipo de poder, desplegó el mismo poder que desplegó en la creación misma. Y fíjense que esto es lo que Dios hace con todos y cada uno de nosotros. Y fíjense que Pablo lo tenía bien claro en esto. Fíjense en 2 Corintios 4. Fíjense cómo Pablo describe aquí el proceso de salvación en su vida. 2 Corintios 4. En 2 Corintios 4, Pablo lo que está haciendo es defendiendo su apostolado. Y fíjense a partir del versículo 4 qué es lo que dice. Dicen los cuales, se refiere a los que no reciben el Evangelio. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y escucha ahora bien lo que dice Pablo. Dice, para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Fíjense lo que define ahí. La luz del Evangelio, es decir, el Evangelio refleja la luz, al igual que la luna refleja la luz del sol. El Evangelio refleja la luz de ¿qué? La luz de la gloria, esa manifestación de todos los atributos de Dios. El Evangelio refleja la luz de la gloria ¿de quién? De la gloria de Cristo. En Cristo está la plenitud de la Deidad. Y fíjense por qué es así, porque Cristo se nos dice el cual es la imagen de Dios. Dice Pablo, ¿cómo puedes decir esto? Fíjense, porque no nos predicamos, dice Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como ¿qué? A Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos. Y a la pregunta, pregúntenle aquí Pablo. Pablo, ¿cómo puedes predicar en ese evangelio la gloria de Cristo, la gloria de Dios? ¿Cómo se te ha sido posible que se te dio esto? Y fíjense en el versículo 6. Fíjense cómo Pablo describe la obra de redención en su vida. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo mandó Dios esto? Ah, tienen dos respuestas ahí. Mandó en Génesis 1, sea la luz, y la luz resplandeció. Pero tienen otra respuesta. Dios hace esto cada vez que el Evangelio que refleja la gloria de Dios en Cristo Jesús es predicado y por la gracia de Dios, Dios dice en las vidas de aquellos que toca, sea la luz. y las tinieblas de una vida en pecado desaparecen para que uno contemple la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y fíjense que describe lo que es la redención mediante lenguaje, ¿qué? Lenguaje de creación. Porque el poder que Dios despliega redimiéndonos es precisamente el poder creador. Ahora la cuestión es, ¿dónde nos lleva todo esto? Fíjense, con esto acabo. ¿Dónde nos lleva todo esto? Fíjense que lo que es la creación no solamente nos muestra el establecimiento del reino, no solamente nos apunta a ese poder redentor en Cristo Jesús, sino que, fíjense, nos anticipa el fin de todas las cosas. Fíjense esa primera expresión, en el principio, esa palabra en el principio aparece varias veces en la Biblia. Aparece en textos como en Deuteronomio, en Job, en Eclesiastés, y ese principio siempre es un principio que tiene un fin determinado. Y ese fin determinado nos dice, la creación no fue un fin en sí mismo. La creación fue el inicio de todas las cosas, pero tenía un fin determinado, un propósito determinado. ¿Y saben cuál era ese propósito determinado? Ese propósito hubiese tenido que ser alcanzado por la fidelidad del primer Adán. Adán hubiese tenido que extender el señorío y el gobierno de Dios sobre toda la creación, pero falló. Por lo tanto, ¿hacia dónde mira lo que es el propósito de la creación? Solamente mira un sitio. ¿Saben dónde? Mira al postrer Adán. Mira a Cristo mismo. Mira a aquel que con su muerte y su resurrección trajo la nueva creación. Y es aquel que nos permite que algún día, por la obra creadora de Dios en nuestras vidas, gocemos de lo que es el final de la historia de la redención, que es Apocalipsis 21, cuando Juan dice, vi unos nuevos cielos y una nueva tierra. Ahí en Apocalipsis 21 es el final, el cumplimiento y el propósito de ese Génesis 1, que es la creación. Y la pregunta es, ¿de qué nos sirve esto a nosotros? ¿Saben de qué nos sirve? Porque, hermanos y hermanas, las aflicciones de este mundo las vivimos con la vista puesta de que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Cuando Pablo escribe en Romanos 8, dice, ¿saben qué? Las aflicciones de este mundo, sean las que sean, enfermedad, operaciones, críticas, las aflicciones de este mundo, dice Pablo, son nada comparadas con la gloria venidera que nos espera. Dice, porque esta creación de ahora caída gime con dolores de parto para dar luz a qué? Para dar luz a esa nueva creación. En Génesis 1, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo creó todo. Y después creó al ser humano para gobernar en esa creación. Ahora en Cristo lo hace al revés. Ha hecho nueva creación a aquellos que están en Cristo, preparados para que cuando el día llegue y el reino sea cumplido, la nueva creación llegue allí. Todas esas aflicciones serán recuerdos del pasado. No habrá más dolor ni más pecado, sino gozo eterno de Dios mismo, de su gloria y de su misma luz. Por lo tanto, vivimos nuestras aflicciones con esa gloria eterna en vista. Y la cuestión es, ¿cuál es nuestra respuesta en esto? Y fíjense, acabo leyéndoles un texto. El texto de Isaías 45. Ahí nos habla de Dios creador y de Dios redentor. Y eso demuestra que es el único Dios. Fíjense, en Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Creador, no hay otro. Dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de sus ídolos y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo, salvador, ninguno otro fuera de mí. Nos ha hablado del único creador y del único salvador. Este es el único Dios verdadero. Y ante esto, donde nos lleva Génesis, la respuesta, ¿cuál es? El llamado de Dios, ¿cuál es? Es el versículo 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra, sed salvos porque yo soy Dios. Y no hay más. Mirad a mí. Y quiera Dios que en su gracia su gracia irresistible toque el corazón de los suyos para que miren aquel que es creador y redentor, el único Dios verdadero, el único Rey verdadero. Vamos a terminar en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios. Gracias te damos porque tú eres Rey. Gracias te damos y te alabamos porque tú eres Salvador, Redentor. Y gracias, Señor, porque tocaste con tu gracia nuestras vidas y nos creaste para alabarte y darte gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.